Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R Radio presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas. 1%, con la conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%, con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, este servidor Donizetti Barrios, desde la cabina de la R en la Quinta California, Estados Unidos, les da un abrazo fraternal. Así, rompe costillas para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía, bien sea que nos esté viendo y escuchando en la página laerradio.com o en la aplicación La R FM, o también por Facebook o por YouTube o por cualquier otra red social. Y también saludo a los que nos están siguiendo en este momento a través de la red de emisoras afiliadas a La R Radio en 22 países de Iberoamérica. Gracias por esa sintonía. 1% es un programa donde personas como usted y como yo, que atravesaron una circunstancia muy complicada en sus vidas, vienen y nos cuentan esa historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estaba tan complicada la situación? A tal punto que el 99% de posibilidades de librar ese problema jugaban en contra. Eso sí, les quedaba un 1%, muy chiquitito, como un grano de mostaza. Pero fue suficiente ese 1% porque lo pusieron en las manos de Jesucristo, y al poner ese 1% en las manos de Dios, allí se hizo la gran diferencia. Dios hizo algo sorprendente. Mi invitada está en Antofagasta, Chile. Es escritora. Ella se llama Joana Barrio Nuevo. Bienvenida, Joana.
Muchas gracias, Pastor Donizetti. Gracias por esta instancia, por la invitación. Aquí estamos. Que el Señor bendiga este espacio. Muchas gracias.
Ya has escrito 2 libros, ¿correcto?
Correcto.
¿Los títulos?
No te rindas, se llama el primer libro, No te rindas, y el segundo es Rendidos a su voluntad.
Tiene que ver con rendirse. No te rindas, y la otra, Rendidos a tu voluntad.
Rendidos a su voluntad, así es.
No sé si tenemos que hablar necesariamente de los dos o de uno de los títulos, pero sí quiero que nos cuentes, ¿qué fue lo que viviste, Joana? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida en el que la situación era tan complicada que el 99% de posibilidades de resolver ese asunto estaban en contra tuya? ¿Qué te pasó? ¿Qué aconteció?
Quiero poder poner en contexto la historia. Y para eso contarles que transcurría el tiempo y estaba yo casada, muy joven, casada con 2 hijos, y servíamos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, con todo nuestro ser. Éramos líderes de jóvenes, predicadores de la iglesia, grupos de vida en nuestras casas, y congregados y entregados, se podría decir, completamente al Señor como familia. Y sucede que en un momento de esos, el papá de mis hijos decide irse de casa. Pero fue de una forma tan abrupta, quizás tan fuerte, tan dolorosa, que trajo consigo mucho sufrimiento, mucho dolor a la vida mía, obviamente, y a la de mis 2 hijos, que tenían 14 y 10 años en ese momento. Y empiezo a lidiar una lucha creyendo y pidiendo y rogando, orando, ayunando para que Dios devolviese a mi esposo. Que pudiese volver a casa. Él se fue con otra persona, él se cerró completamente, él se metió en el tema de las drogas, y el dolor que se vivía era intenso. Ver sufrir a mis hijos era horrible, y creo que en ese contexto desesperante, entró quizás a... no sé cómo se le llama, depresión, podría decir, pero que no quería que mis hijos la vieran. Yo no quería llorar, yo no quería sufrir delante de ellos, yo quería que mis hijos no sufrieran. Y le rogaba a Dios simplemente que devolviera a su papá. Y vivimos episodios muy fuertes. Y en uno de esos episodios donde quizás perdía la razón en algún momento, me levantaba de casa, salía a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, abrigada y caminaba sin darme cuenta horas y horas y horas, hasta que reaccionaba en la calle y tenía que darme vuelta sin dinero. Habían personas que me decían, oye, me dan una moneda y cosas como ese. Yo, envuelta, quizás en peligros grandes. Llegué a casa, cerré las puertas de la casa y tuve una de esas conversaciones que uno puede tener con Dios en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y yo clamo al Señor y le digo, Señor, sabe, yo no doy más. Conversé abiertamente diciéndole, Señor, no quiero que mis hijos sufran esto. ¿Qué hago? No tengo herramientas, no saqué enseñanza media, no estudié, no tengo nada en mis manos hoy día. ¿Qué puedo hacer para que esto se revierta? Y en esa intimidad que yo tenía, a ojos cerrados en ese momento, mi casa era pequeña, tenía una puerta de entrada con un baño, no había ventana, estaba todo cerrado y yo comienzo a sentir un viento, aire. Y yo lo siento y abro mis ojos. Y al abrir mis ojos veo que las cortinas que dividía el living comedor se mecían. Y mi corazón se aceleró. Se aceleró tanto, comencé a sentir que Dios estaba ahí. No había otra forma. No podía moverse esas cortinas, no podía sentir ese aire tan abrasante, tan lindo en ese momento. Y me levanté y comencé a decir, gracias, Señor, gracias, tú estás aquí. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me puedes ayudar en esta situación? ¿Cómo saco adelante a mis hijos de esto? Y hablando con él, yo era como cualquiera que tenga un pensamiento en su cabeza, como una foto, como lo que sea, despierta, una hoja y un papel. Y lo único que yo veía ahí era mi libro. Y yo le digo, Señor, yo tengo que escribir. No he terminado enseñanza media, no soy muy mala para esto. ¿Cómo yo? ¿Qué escribo? Y recuerdo que dejo eso ahí, termino mi oración y pesco el lápiz y comienzo a escribir. Pero escribía y comencé a remontarme al pasado. Separación de mis padres. Seis hijas. La mayor era yo. La menor tenía 4 años. Papá y mamá deciden separarse. La violencia era grande. Los valores que teníamos era el Señor. Mamá nos llevaba quizás de pequeñita a la iglesia. Nos enseñaban que Dios era todo, que Él era importante, que Él valía la pena, que con Él no pasaríamos nada. Y eso que yo tenía, eso tan poquito que tenía, lo abracé con todo mi ser. Porque mamá no tenía otra herramienta más para trabajar que su voz. Se le abren puertas para que ella fuera cantante. Y eso, para mantener a seis hijas en Chile en los años 80, era difícil. Papá se había enojado y en ese enojo de la separación no ayudaba. Estábamos solos, quedamos solos. Y en eso mi madre arregla todo como adulta ella para viajar a una gira. Su primera gira, donde no teníamos recursos en casa, donde no había nada. Y con los adultos ella dice, cuiden a mis hijas, porque éramos seis, y denle de comer, porque ella no tenía ni un centavo para poder dejarnos. Y mamá se fue. Esta gira quizás iba a ser la primera, iba a ser un poco extensa de meses, y ahí yo me doy cuenta que eso que ella hizo con adultos no se llevó a cabo nada. No había nadie que nos cuidara, no había nadie que nos pudiera dar un plato de comida, no había nadie. Y ahí yo me vi con mis seis hermanas, con 14 años, con mis seis hermanas y ese bebé de 4 años, solamente que decían, Johanna, tengo hambre. Hermanita, ¿qué vamos a comer? Y la verdad es que no había nada. Y yo lo único que hacía era, Señor, ayúdame. Mi ser sentía que yo solo no tenía nada, no había herramientas, solo lo tenía él. Y se comenzaron a abrir espacio. Mi vecina, que era de mi edad, llegó con seis pancitos un día, los partí por la mitad, comimos la mitad de la mañana, la mitad de la tarde. En el colegio de una escuela se abre almuerzo de verano. Nosotros no estudiábamos ahí las mayores. Y mandé a mis hermanas con una carta escrita por mí y le rogaba a Dios, Señor, que no sepan que estamos solas porque nos van a llevar a un internado. porque somos todos menores de edad y hay un bebé en casa, que nadie sepa. Y en ese colegio le dieron almuerzo de verano a mis hermanas. Ellas guardaban las galletitas, guardaban lo que le daban para que nosotros las mayores pudiéramos comer. La verdad es que hasta robé. Fui a un negocio, quizás me vendo un cuarto de arroz, compraba el cuarto de arroz y atrás le decía a mi hermanita pequeña, saca papa, saca zanahoria, saca. Y corre. La necesidad era grande. No teníamos herramientas. Y no culpo a mis padres. Los adultos muchas veces toman decisiones que perjudican mucho a nuestros hijos. Son decisiones, no se puede más. Y mamá tenía que trabajar. Ella nunca pensó que quizás la persona con que ella hizo este plan, este trato de que nos cuidara, no nos cuidaría. Y no había teléfono. En los años que yo estoy hablándole, en los años 80 no había un teléfono celular, eso era ir a un centro, poner una moneda o a lugares donde personas que tuvieran teléfono, alguien llamara y uno corriera allá. Eso era muy difícil, comunicarse con mamá era difícil. De hecho, muchas veces para comunicarnos con mamá fui a los carabineros y llegaba mintiendo y decía, hola, mire, mi papá está trabajando en este momento y resulta que mi mamita viajó, no sé si a Chañaral, ella es cantante, pero ya ha pasado un mes y algo y mi mamá no vuelve y no sabemos nada de ella y me gustaría buscarla. Y ellos llegaban a la casa con balizas prendidas y yo asustaba, me asustaba y decía, los carabineros a lo mejor saben que estamos solas y cuando abría la puerta y decía, ¿está don Eduardo? No, 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 no está mi papá, pero yo soy su hija. Encontramos a su mamá. Ella está en tal lugar y dice que bien, vuelve pronto, que tranquila, que está trabajando su mamá. Y yo nos volvía esa alma al cuerpo. Y vivimos tantas situaciones. Yo creo que nosotros no sabíamos qué pasaría mañana. Podríamos haber muerto muchas veces al querer hacer fideo con las ollas. Mi hermana Jenny tenía 10 años y me ayudaba, se nos dieron vuelta las ollas con agua caliente, a lavar mucha ropa porque éramos 6 y tanta ropa en la lavadora antigua de esas que son gigantes y uno echa la ropa y ahí daban vuelta. Nos tomó la corriente muchas veces. Y en una de esas veces, lavé y saco toda la ropa húmeda del cordel y la entro y la pongo en una sillita que daba a la ventana de metal. Y ese día, desde la mañana, nosotros creíamos que era superstición, porque abríamos la puerta, la manilla de la puerta, y sentíamos corriente. Queríamos abrir una ventana y mi hermana, ¡ay, me tomó la corriente! ¿Y a dónde íbamos de nuevo? ¡Ay, sí se siente corriente! No, ya estamos todas sugestionadas. Todo el día estuvimos de esa manera. Y cuando yo saco esa ropa y la dejo en la sillita, mi hermana gemela, que tengo una hermana gemela hoy día adulta, nosotros somos las protagonistas de los dos libros, las seis hermanas y mis padres. Y mi hermana Virna siempre ha sido locate y ella chiquitita de 7 años, corre y se tira en la ropa. Yo no me di cuenta en el momento, nadie se dio cuenta. Y empezó a electrocutarse. Tocó con su patita, su pie descalzo, el metal y empezó a electrocutarse. Y cuando nos dimos cuenta, ella sangraba. Tenía sangre en la boquita, en la nariz. Y comenzamos a gritar. Imaginarse cinco niñas gritando así. ¡Ah, mi hermana! Y yo, ¡apaguemos la luz! No sabía qué hacer. ¡Cállate! Y decía una. Y su gemela, que se llama Vinca, su gemela de 7 años también, corre y se lanza encima de su hermana y la corriente las tira a las dos. Las tira, pero fue así como, y cayeron al suelo, las dos venían con heridas. Y las pesqué, las abrazamos y no sabíamos cómo salir. Me acuerdo que me puse un trapo en la mano, abrí la puerta y ¡corran! Y corrimos a la calle, nos sentamos en la calle y yo le decía, no lloren, no lloren, que los vecinos van a saber que estamos solos, tranquilos, algo va a pasar. Algo va a pasar, alguien nos va a ayudar. Y sí, pasó un vecino eléctrico, llegó, encontró el problema, que todos los metales de la casa estaban tomando la corriente, efectivamente, porque habían los cables pelados que estaban ahí y causó esto. Podríamos haber muerto muchas veces.
A esta hora, desde la R Radio y su red de estaciones afiliadas, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1% con la producción de Diana Patricia Diacharri, Donizetti Barrios, acompañándoles desde la cabina de la R en la Quinta California, los Estados Unidos. Mi invitada es una escritora, ya ha hecho dos producciones, se encuentra en Antofagasta, Chile, y nos está contando una experiencia que fue traumática, dolorosa. Ella, cristiana, junto con su esposo, servían en la iglesia y también sus dos hijos. Eran líderes y servían en los jóvenes, en células, en fin. Un matrimonio que se veía muy bien, pero un buen día su esposo abandona sin mediar palabra el hogar. Se va, se fue y la dejó a ella con dos chicos. Y su esposo comenzó a andar por las sendas de la drogadicción, en una situación caótica y terrible. Bueno, está solita Joana, ¿qué va a hacer con sus dos hijos viviendo esa depresión, el abandono de su marido? Y en una de esas situaciones tan duras que ha tenido que vivir, un buen día se encierra en su casa, que es muy chiquitita, para buscar de Dios, para orar, para decirle: Señor, haz algo. Y vive una experiencia sobrenatural. De repente comienza a ver una brisa dentro de la casa, como un viento, y las cortinas que se mueven. Y ella dice: esto no es normal, es como Dios manifestándose. Y ahí tiene un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo. Y entonces ella recibe de parte de Dios la indicación de escribir, de hacer su libro y de que escriba. Y cuando ella se da la tarea de comenzar a escribir, es llevada mentalmente a su infancia y está recordando lo que fue su infancia. Ella es gemela con otra chica y son las mayores de una familia de 6 niñas. Resulta que su papá, un buen día, las abandonó y quedó su mamá con 6 niñas en casa. Y en ese desespero de una mujer en una situación económica tan complicada y queriendo sacar a su familia adelante, se le abren unas puertas para cantar. Y ella dice: bueno, voy a ganar un dinero cantando, pero le toca hacerlo fuera de la ciudad. Ella entonces busca a alguien que por favor le cuide a sus 6 hijos, a sus 6 niñas, mientras ella se va a comenzar esa carrera de cantante para poder solventar la situación en el hogar. Se fue y pasaron semanas, meses, y no se sabía nada de mamá. Y sus hermanitas acuden a Joana, a su hermana gemela, diciendo: tenemos hambre, ¿qué hacemos? Prácticamente tenían que ir a pedir, tenían que ir a mendigar y hasta incluso robar. Mientras ella en la tienda compraba algo, le decía a las hermanitas chiquititas: agarren lo que puedan, papas, vegetales, algo, y salgan corriendo para poder comer. Situaciones tan complicadas en que un vecino, por ejemplo, una vecina venía y les traía un poquito de pan y partían ese pan donde comían en la mañana y dejaban para la tarde otro pedacito. Donde las hermanas pequeñitas iban a la escuela esperando que les dieran la comida de auxilio que les dan en las escuelas a los niños. Y como las grandes ya no iban a la escuela, las hermanitas chiquitas guardaban para llevar a sus hermanitas mayores y que comieran en casa. La situación es bien terrible. Y el miedo de ellas es que en algún momento vengan los organismos de protección infantil de Chile y lo que hacen es dividir a la familia, mandarles a diferentes lugares y las 6 hermanas quedan separadas. O sea que están viviendo un momento crítico. Pero recuerden, todo esto dentro de la experiencia sobrenatural que ella está teniendo con Dios, en que su mente se fue a la niñez. Tenemos que regresar de ese recuerdo al momento en que está en su casa con un esposo que la abandonó. Ella tiene 2 hijos y está en una situación crítica y Dios le ha dicho que escriba un libro. Joana, ¿cómo se resuelve todo esto? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que con mis 6 hermanas, de hecho yo soy la mayor, Jenny tenía en ese entonces 10 años, la gemela 7, y la menor 4 años. Nosotras pudimos avanzar, solo fue el Señor el que nos permitió poder seguir adelante. Pasamos tantas situaciones, alguna drogadicción de mi hermana en la adolescencia, el casi perder una de su hija, una fue mamá en la adolescencia a los 15 años y casi pierde su hija por una leucemia, pero todo esto nosotros volvíamos a llevarlo a Dios: Señor, ahí tú eres, y seguíamos avanzando hasta que llegué a la adultez. me separé, me di cuenta que también hay no de parte del Señor. No todo lo que yo pido, no todo lo que yo quiero, no todos mis deseos, mis anhelos, me serán dados. También está y verdaderamente existe la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios hay silencios de Dios, hay no de Dios, y obviamente que está su obra soberana y milagrosa en todo momento. Y la respuesta de Dios para el matrimonio fue un no. No va a volver, no vendrá. Y que tuviera confianza porque él lo hacía. Empezamos a avanzar con mis hijos, mis hermanas ya hicieron sus vidas, todas conociendo al Señor, todas se empezaron a casar, estaban resueltas, se fueron a Pozo del Monte con mamá, y él se fue. Dios restauró mi matrimonio, sí. Dios me trajo un esposo, Dios me trajo la restitución de mis hijos, en la adolescencia de mis hijos llegó mi esposo Mario, llegó a poder cristiano, él joven, más joven que yo, guardado por Dios, él llegó a poder proteger a mis hijos, proteger mi vida, salir adelante, seguir juntos sirviendo al Señor. Llevamos 14 años de matrimonio juntos, tenemos un hijo maravilloso de 14 años y la gloria siempre ha sido de Dios. Pero quiero terminar esta historia con mamá. Esa mamá que se llevó esta carga, ese papá que también se llevó esa carga, hoy día no está. Esa mamá que sufrió porque quizás lo hizo mal, porque sus decisiones fueron intensas, porque sus hijas sufrieron mucho y ha llevado esa culpa. En 2021, coronavirus en Chile, masificado totalmente, pases de movilización, no poder salir, mascarilla y no anuncian, mamá. Tiene coronavirus. Estábamos ahí las cinco juntas y mis hermanas, ya todas adultas del 2021, todas con fe, empezaron, Joana, oremos, oremos, y arrodilladas, toma, Señor, por favor. Mi mamá, la desesperación de sentir que un ser querido va a morir, y comenzamos a clamar y comenzamos a pedir, los días empezaron a pasar y empezamos a pedirle al Señor, Señor, por favor. Que se haga tu voluntad. Y cuando oré de esa manera, Señor, te pido que si en tus planes mi mamá está, que se salve, amén. Pero si te la tienes que llevar, porque llevaba 60 días entubada, llévala, Señor. Y mis hermanas decían, no ores así, disminuye la fe, no ores así. Y empezamos a tener resistencia hasta el día en que todas tuvimos que soltar a mamá. Es la voluntad de Dios. Si Él la tiene que llevar y está en sus planes, Él la va a llevar y tenemos que aceptar. Y si la va a dejar, la va a dejar. Fuimos a despedirnos, nos llaman un 1% de posibilidades que lleve a su mamá. Vengan a despedirse. Bajamos todas a despedirnos, nos vistieron, nos pusieron y de a dos en dos empezamos a entrar a despedirnos. Mamá estaba boquita abajo, entubada y ya por morir. Y nosotros no nos pudimos despedir. Las seis, de a dos en dos, no se pudieron despedir. Solamente le pedimos al doctor, ¿podemos orar? Levantamos nuestras manos. Señor, si es tu voluntad. Y ese 1% eres tú. Regrésanos a mamá. Y si ese 1% es la resistencia que ella está poniendo, Señor, y tiene que irse contigo, Señor, la soltamos, no nos debe nada, está todo saldado, Señor, que vaya tranquila. Mi mamá hoy día tiene 72, 73 años, está con nosotros. Dios nos la devolvió, pero tuvo que tener un encuentro nosotros con Él de entender que el Señor en sus planes la hace como Él quiere.
Estás escuchando en la R Radio 1%.
El registro periodístico de los milagros de Dios.
Y así, amigos, estoy llegando a la parte final de 1% por este día. Ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en la sintonía. Con la producción de Diana Patricia Diachar y este servidor, Donizetti Barrios, desde la cabina de la R en la Quinta California, Estados Unidos, les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R Radio presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%, con la conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.